Bienvenidos a Tintos y Tintas, un encuentro con la literatura, el cine, el teatro, la música, la poesía.
Tintos y Tintas,
el bello magisterio de la palabra.
Para la libertad, sangro, lucho, pervivo, para la libertad. Mis ojos y mis manos, como un árbol carnal, generoso y cautivo, doy a los cirujanos.
Bienvenidos a Tintos y Tintas de la Universidad Nacional de Colombia. Hoy nos encontramos con mi querido Ignacio Piedraíta Rollave, nacido en Medellín, esta ciudad innovadora, la más innovadora del planeta, en 1973. Estudió geología en la Universidad EAFIT. Su literatura se caracteriza por la observación de la naturaleza y su trasfondo geológico. Ha publicado La caligrafía del basilisco, relato editorial EAFIT, 1999, Un mar, novela editorial EAFIT 2006, Al oído de la cordillera, relato editorial EAFIT 2011 y El velo que cubre la piedra, relato, sello editorial Atarraya 2018, que hay que darle los créditos a Lina María Parra, ¿verdad? Es colaborador continuo de la revista Universidad de Antioquia y el periódico Universo Centro. Ahora vive en una de las montañas que rodean la ciudad. Y me acaba de contar off the record que es San Félix, que ya les contará el escritor cómo es San Félix. Bueno, y vamos a hablar de este artefacto del sello editorial de EAFIT, letra por letra, ¿no? Me imagino que este es un apartado, letra por letra. Y tenemos aquí Grávido Río de Ignacio, una novela. Bueno, ya él nos irá contando, pero a mí se me antojó también una, casi una crónica, ¿no? Crónica testimonio, donde hay muchas cosas, muchas referencias literarias. Bienvenido, Ignacio, a Tintos y Tintas.
Henry, muchas gracias, es un placer estar aquí.
Bueno, pues entrémosle a saco a Grávido Río, hundámonos en las aguas, como decía el viejo Heráclito, el oscuro. Sí, las aguas. El hombre de ayer no es el hombre de hoy, el hombre de hoy no es el hombre de mañana. Estamos cambiando permanentemente. Y aquí hay un epígrafe de uno de nuestros poetas amados, que es Walt Whitman. Escribo sobre la tierra porque no hay una sola parte de ella que no se refiera al ser humano. Es un epígrafe con el que empieza, pues, los relatos, las crónicas, testimonio. Bueno, ya nos hablará Ignacio de esto. Son siete. Esa es la estructura narrativa de este texto, de este artefacto. Y bueno, Ignacio, háblenos un poco de esta gran travesía, ¿no?, que hizo.
Bueno, Henry, muchas gracias. A ver, te cuento acerca del viaje que dio origen a Grávido Río. Es un recorrido que empieza en las montañas de los alrededores de Medellín, donde vivo, y continúa o se va directo hacia San Agustín, que es un pueblo que queda en el Valle Alto del Magdalena, y de ahí se va deslizando el caminante por a lo largo del río, pasando por varias poblaciones aguas abajo, hasta llegar a una población ya del Bajo Magdalena, que es Mompox, pasando por otras como el desierto de la Tatacoa, Armero, Puerto Berrío, y que, como ves, son poblaciones que a veces no son propiamente a orillas del río, y esa es una de las características de este libro, y es que es un río Magdalena contado de una manera un poco más ampliada. No solamente lo que toca en sus aguas, sino algunos lugares de la geografía y poblaciones que están cerca de él y que están ligadas a él de una manera que a veces no es tan evidente. Bueno, y finalmente ese viaje llega de nuevo a las montañas de los alrededores de Medellín, de manera que queda un círculo planteado por ese recorrido, un círculo y no una linealidad, que es lo que a veces se espera cuando se habla con un río, ¿cierto? Uno normalmente piensa que que porque es un río, entonces hay que empezar en un punto y terminar el otro más abajo, pero las aguas tienden a tener caminos circulares, entonces también por eso preferí que el recorrido fuera circular. Ya más adelante, si quieres, podemos hablar sobre eso.
Bueno, hablemos un poco, Ignacio, si le parece, de la carpintería de Grávido Río, ¿no? ¿O cuál es su método como escritor?
Bueno, normalmente yo trabajo mucho con recorridos. Esos recorridos pueden ser recorridos largos, como en este caso de Grávido Río, de muchos kilómetros, aunque también trabajo con recorridos urbanos, por ejemplo, pero siempre detrás hay un recorrido. Normalmente hago primero el recorrido y luego empiezo, una vez en casa, a iluminar ese recorrido. ¿Cómo lo hago? Por medio de lecturas, por medio de la reflexión, por medio de la escritura misma, a ver qué me van diciendo las palabras sobre el recorrido que hice. Hay una frase muy, muy interesante que para mí es una premisa a la hora de trabajar, y es una frase de Henri David Thoreau que dice que la montaña se sube cuando uno llega a la casa. Y es así, cuando uno está en el recorrido, uno está totalmente inmerso en las cosas que están sucediendo. Y es más, parte de uno ni siquiera está ahí, porque uno la tiene que dejar en su casa para poder empezar a caminar. Cuando uno vuelve del recorrido, se reencuentra de nuevo con uno. Pero uno trae cosas nuevas, entonces hay que recomponerse, rehacerse. Y ese rehacerse es el que va quedando expresado en las crónicas, llamémoslo así, una crónica más literaria que otra cosa, porque usa todas las técnicas de la literatura más que las técnicas del periodismo. Entonces, las lecturas, la vivencia posterior al recorrido es lo que empieza a darle sentido al recorrido mismo. Todo eso va quedando plasmado con el tiempo, en la medida en que lo escribo, y sobre todo lo reescribo, para que ya quede como un producto literario. Se va separando paulatinamente de la experiencia del recorrido hasta que toma un vuelo propio y se convierte en una obra literaria.
En una obra literaria. Y me gusta su manera de narrar, Ignacio, que no hay grandilocuencias. Un poco lo que acaba de decir, ¿no? De reescribir, ¿no? De limar asperezas, vaguedades, porque a veces uno, un primer texto tiende a ser un poco farragoso, a veces, ¿no? Y usted, pues, tiene una manera de ir narrando. Además, me gusta mucho como esas referencias literarias, esas referencias, por ejemplo, aquí está Ray Bradbury, que me encanta, ¿no? Crónicas marcianas, hay referencias a... Usted va narrando y uno va sintiendo que lo remite también a textos, a personajes, a filósofos. ¿Cómo hace Ignacio para ir armando este entramado?
Resulta que yo, cuando tengo una vivencia, puede ser en ese recorrido o puede ser incluso en la vida cotidiana, después de que esas vivencias ocurren, pienso, bueno, ¿yo qué vi aquí? ¿Realmente qué era esto? Porque uno tiende a hacerse, en unas pocas palabras, más basado en su prejuicio que otra cosa, tiende a interpretar las cosas de una manera muy, muy plana y muy simple, y eso a veces sirve pues para poder vivir en la cotidianidad. Pero a la hora de escribir un libro, y especialmente acá en Grávido Río, cuando volví al recorrido, empecé a hacer una recapitulación mental de cada lugar, y aún durante el recorrido diciendo, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué significa esta aridez, por ejemplo, del desierto de la Tatacoa? Entonces eso remite a la aridez de otros planetas, del universo mismo. Parece que el universo también es más árido que otra cosa. Y esa aridez, entonces, ¿cómo expresarla? ¿Cómo uno referirse poéticamente a esa aridez de una manera que no use los prejuicios normales o las figuraciones que ya están en el lenguaje de casi todos? Si es aridez es pobreza, por ejemplo, aridez es falta de vida, pero sí será eso. Entonces empiezo a ver si hay otros escritores que me ayuden a ver, porque uno pertenece a eso, a una tradición, uno no está inventando nada. Y resulta que en ese caso de Ray Bradbury, en Crónicas Marcianas, pues yo ya lo había leído hace tiempo, y fue una ocasión para releer varios de los cuentos de las crónicas y tratar de encontrar entonces cuál era la poética de esos lugares que podían estar a 100 grados bajo cero, a 200 grados por encima de la temperatura de la Tierra. Entonces ahí uno dice, ah, esta persona sí supo y le ayuda a uno a ver, ¿sí? Por eso me apoyo tanto en otros escritores que me van contando un poco lo que yo hice.
Sí, claro, ¿no? Y aquí uno encuentra Anaxágoras de Clazómenas y encuentra nombres, Heráclito, Jenófanes, Anaximandro de Mileto. Hay algo que a mí me encanta y es que no siento que estoy leyendo un texto denso o críptico, ¿no? Para el lector no es incómodo que hayan estas referencias, ¿no? Es muy agradable. Yo quisiera que en la voz del escritor nos leyera de pronto un fragmento de...
Claro que sí.
Porque mi niñez sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventura, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo.
Heráclito aseguraba que los astros eran cuencos pequeños, como el sol, que no medía más de un pie, y en los que se concentraban las exhalaciones calientes procedentes de la evaporación del mar. En dichos cuencos se producían llamas, que llegaban a nosotros como puntos luminosos, a los que llamábamos astros. Cuando el sol y la luna se eclipsan, decía, sus cuencos están boca arriba, al igual que sucede con las fases de la luna, que vendrían a ser cambios en la inclinación del cuenco. En la luna llena, el cuenco nos mira de frente. En la nueva, nos muestra su parte posterior.
Bueno, ahí está la voz de Ignacio Piedrahíta. Y quisiera que les hablaras un poco a los oyentes, Ignacio, de tu arqueología como escritor, ¿no? ¿Cómo fue de pronto la epifanía? ¿Cómo ha sido todo ese recorrido? ¿En qué momento te dedicaste a este oficio, al arduo oficio de la escritura?
Bueno, yo creo que nos podíamos remontar a la época estudiante, cuando estaba estudiando geología, porque es una pregunta que si bien quizá no me hice conscientemente en ese momento, sí después, y es porque alguien que quiere ser escritor está estudiando geología. Yo comencé a pensar, cuando estaba estudiando las rocas y los procesos de la Tierra, que si yo quería vivir eso literariamente, tenía que no cambiar de carrera, sino empezar a mirar de una manera diferente. Cuando veía un río, pues no ver simplemente agua que pasa, sino ver un viaje de las arenas y las arcillas que van en la corriente, que están viajando desde una montaña hasta el océano, y que al quitar muchas de esas partículas y muchas de esas rocas de la montaña, pues la montaña finalmente se va aplanando, y el río lo que quiere es destruir la montaña. De modo que hay unas maneras en los procesos geológicos y el universo que no tienen que ver directamente con la vida, pero que es como si estuvieran allí para enseñarnos a vivir, precisamente. Es ahí cuando tiene sentido ese epígrafe de Walt Whitman en Grávido Río, escribo sobre la tierra, porque toda ella tiene que ver con el hombre. Cuando yo leí ese verso y algunos otros de otros poetas, me di cuenta de que era por ahí que yo podía escribir una literatura muy particular, una literatura que solo tenía que ver conmigo. Es decir, ofrecer una mirada propia basada en las experiencias de mi vida, sin negar nada. Al contrario, cada cosa que iba viviendo, pues más bien era como esas capas de la tierra que van quedando debajo y que si uno abre, pues las ve todas. Entonces era mejor, es mejor presentarse uno tal cual es y empezar a hacer literatura con lo que uno ha vivido. Entonces, cuando ya terminé de estudiar geología, pues tuve una corta experiencia como asistente de investigación, que digamos que era lo que más me llamaba la atención. Nunca pensé pues en trabajar en empresa o algo así, más bien sería algo académico, pero me di cuenta de que esa carrera académica me llevaría por el camino de la especialización, que sí intuí yo que sería enemiga de mi escritura, porque Humboldt dice que la ciencia debe ser hecha con brocha gorda, y eso es lo que a mí me llamaba la atención, más que irme por una sola vertiente de la ciencia. Entonces ahí es cuando me encuentro con otros personajes de la historia que también han querido hacer una ciencia literaria, o sea, es decir, no separar las dos cosas, porque todo finalmente tiene que confluir en algún punto, y yo creo que los escritores son los llamados a presentarnos cómo las cosas se unen y no cómo las cosas se separan. Entonces ahí empezó, digamos, la esencia de mi fuerza en el proceso de la escritura y ya de asumir la escritura pues de una manera seria y como algo principal en mi vida.
Sí, yo voy a tratar de recordar un verso, querido Ignacio, que dice algo así como: alguien que me esperó entre los violines encontró un mundo como una torre enterrada, y hundiendo su espiral más abajo de todas las hojas de color de ronco azufre, más abajo en el oro de la geología, como una espada envuelta en meteoros, hundí la mano turbulenta y dulce en lo más genital de lo terrestre. Y ese verso lo recordé leyendo tu texto, pues, leyendo tu larga crónica de Grávido Río. Y yo quiero, porque este programa lo oyen muchos jóvenes escritores en ciernes y jóvenes que están, como hablábamos ahorita, Ignacio, que están esperando que Changó les abra camino, ¿no? Que están como en la búsqueda de eso que a veces también es tan pesado, que es la obligación de ser alguien en el mundo, ¿no? Entonces yo quisiera que les contaras un poco de qué es la geología, ¿no? Que de alguna manera pues es un conocimiento que fascina, que atrae, que uno pues dice: caramba, la geología. Porque yo he visto, pues he tenido gente muy entrañable, antropólogos, geólogos, y uno dice: qué bello esto de estar con los trastos, se dice, dicen trastos o dicen, bueno, estar como en esa búsqueda, en las entrañas de la tierra, ¿no? De la Pachamama, ¿no? Encontrando y asombrándose como niños, como bobo maravillado, ¿no? ¿Qué es estudiar geología, Ignacio? ¿Y qué es la geología?
Bueno, la geología se refiere a todo lo que está profundo. Ni siquiera el suelo que pisamos, porque eso le corresponde más a los agrónomos, a los especialistas en los suelos. El geólogo va más abajo. Y hay una cosa muy, muy bonita, y es que no solamente se empieza a pensar en millones de años, sino que se empieza a pensar en qué necesita el hombre para vivir. Nosotros estamos rodeados de tecnología y de una cantidad de cosas que usamos en el día a día, y todo eso es posible gracias a que los geólogos lo buscan en las entrañas de la tierra, lo traen y después otras personas lo procesan y se convierte poco a poco en algo tan refinado como un computador o un carro. Entonces al geólogo le toca hacer una labor extraña, porque es el que trae por medio de la minería algo en este momento pues tan odiado, es el que nos facilita todas las cosas para vivir. O sea, es prácticamente imposible vivir tal como vivimos sin hacer minería. Entonces el geólogo se encuentra con que está en las raíces, convive con las raíces de la cotidianidad del ser humano. Y ahí yo pienso que es donde se empieza a fraguar una literatura. Porque somos muy pequeños, al lado de los movimientos de la corteza terrestre. Nuestros tiempos son efímeros si los comparamos con lo que puede tardar una cordillera en levantarse, por ejemplo, que son millones de años. Entonces, la geología lo que va es a la entraña del ser humano, pienso yo, a no leer solamente lo que hay encima, sino lo que hay debajo, aun cuando no lo veamos, que es lo más, es una de las cosas más interesantes. No se han hecho unos huecos tan profundos como para que el hombre pueda llegar al centro de la Tierra, por ejemplo. Estamos supremamente lejos, faltan muchísimos miles de kilómetros para llegar a tocar con nuestras manos o a ver con nuestros ojos lo que hay en el centro de la Tierra, sino que lo intuimos. Entonces, la geología es una ciencia histórica, esencialmente, que nos presenta unos libros abiertos en las rocas, pero que los tenemos que leer entre líneas para ver qué es lo que hay debajo.
Y se me ocurre preguntarte también así, pues, a rajatabla, preguntarte un poco por... Yo recuerdo que subiendo a uno de los páramos en Bogotá, páramo de las Mollas, al páramo de las Delicias, al páramo del río La Vieja, habían días de cielos diáfanos, impolutos, ¿no?, en que uno podía ver el nevado del Ruiz desde esa loma, ¿no?, desde esa cumbre, y lo veía uno tristemente pelado. ¿Qué piensas, Ignacio, de lo que está ocurriendo con el calentamiento global, del deshielo del Ártico, de los nevados? ¿Qué está pasando?
Bueno, si uno mira la historia de la Tierra, pues se da cuenta de que ha habido periodos mucho más fríos. Incluso se plantea un periodo hace unos 600 millones de años donde la Tierra era una bola completa de nieve. Y ha habido unos periodos supremamente cálidos en muchos momentos, hace también millones de años. Entonces la Tierra, digamos ella en sí misma, no va a sufrir mucho porque lo que estamos en este momento viviendo está todavía lejos de llegarse a calentar en la medida en que lo estuvo en varios periodos de la historia geológica. Los que sufrimos con esos calentamientos y heladas, pues somos los seres vivos que estamos habitando la Tierra. Curiosamente, pues también esas extinciones que vienen como una consecuencia de los cambios climáticos fuertes, pues son los que hacen que organismos diferentes pues tengan su oportunidad. Con la ida de los dinosaurios, por ejemplo, que eran los que reinaban en la Tierra hasta hace 65 millones de años, pues tuvieron la oportunidad los mamíferos, y esos mamíferos fueron dando poco a poco lugar al ser humano. Entonces, una catástrofe también puede ser mirado en una escala de tiempo mayor, una oportunidad. La Tierra pues simplemente se va a sacudir del ser humano, que es el que está creando su propio suicidio, y obviamente va a tocar sufrir mucho, las generaciones sufrirán, porque socialmente somos muchos y los problemas sociales van a ser muy grandes. Entonces la humanidad va a sufrir pues algo que no lo había hecho hasta el momento, de una manera pues casi bíblica incluso, digamos. ¿Por qué detener el cambio global? Porque entonces, si yo doy esa opinión, pues ¿por qué no simplemente seguir contaminando? Pues porque a la Tierra no le va a pasar nada. Pues yo pienso que es por la idea de la belleza. Porque entonces, si no, ¿para qué hemos llegado a crear una cultura? Digamos, el honor de la humanidad estaría basado en poder mantener y entregar la belleza de lo que ha recibido, el orden de las cosas tal como las ha recibido. Entonces, eso es lo que realmente se convierte en la motivación del ser humano para cuidar el planeta.
Para la libertad, siento más corazones que arenas en mi pecho, dan espuma a mis venas, y entro en los hospitales, y entro en los algodones, como en las azucenas. Porque donde unas cuencas vacías amanezcan, ella pondrá dos piedras de futura mirada, y hará que nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cadereta alada. Retoñarán aladas de savia sin otoño, reliquias de mi cuerpo que pierdo en cada herida. Porque soy como el árbol talado que retoño, aún tengo la vida. Y para la libertad, sangro, lucho, perdido para la libertad.
Bueno, sí, hemos llegado al final de Tintos y Tintas. Agradezco la asistencia técnica de mi querido Jorge Benjumea. Vayan a la página www.unradio.unal.edu.co. Ahí está toda la programación, la parrilla de nuestra querida y amada emisora de la Universidad Nacional. Hasta la próxima cita, les habló Henry Posada.
Este fue un capítulo más de Tintos y Tintas.
Tintos y Tintas.
El bello magisterio de la palabra.